siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las carencias y la falta de solución a la crisis general, un fermento social, advierten desde Cuba. El asesor económico de Vladimir Putin da luz verde a más inversiones rusas en la isla. Abogado independiente cubano presenta reclamo a la Fiscalía General de la República. No es el momento para conversaciones diplomáticas de paz sobre Ucrania, dice el canciller de la Unión Europea. La emergencia mundial por el COVID-19 termina después de 3 años y 20 millones de muertos. Y el Papa Francisco asegura que ha llegado la hora de remediar el daño causado por los abusos del clero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el nivel de pobreza de las familias cubanas sigue en aumento como consecuencia de la crisis económica, una situación que agudiza el descontento social y la desesperanza. José Luis Ramos amplía.
El descontento social crece cada día en Cuba. El pueblo exige un cambio en las condiciones de vida, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Sencillamente hay un fermento social extraordinario y no viene de ninguna parte del exterior ni de ninguna contrarrevolución, es el sentir del pueblo. Hay muchas necesidades, hay muchas carencias y sobre todo no se ve una salida. El gobierno sigue con las mismas consignas y sencillamente lo que hace es renovar todos los planes que ha tenido hasta ahora y no hay ningún cambio.
La escasez y altos precios de los alimentos y las medicinas, los constantes apagones debido a la crisis energética y económica, son algunos de los motivos por los que la mayoría de la población muestra su descontento, comentó.
Hay un sentimiento muy grande en la calle que acaben de poner la propiedad privada, que legalicen la propiedad privada, que dejen a las personas trabajar y crear, y que está bueno ya de tantas prohibiciones, que sencillamente hay que cambiar todo esto, el aparataje legal y todas las prohibiciones que incluso ha incrementado el gobierno actual.
Según Leiva, las carencias afectan a todos por igual, pero el gobierno cubano no responde a las diferentes propuestas de reformas y cambios, agregó.
Es una cuestión social general que hay en el país y que mientras el gobierno tenga todo atado, esto no va a empezar a solucionarse algo. Siguen plantados en un régimen totalitario que cada vez quieren mantener más.
De acuerdo con un informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 77% de los cubanos manifestó una situación de escasez severa o moderada. Señalaron problemas incluso para conseguir lo más esencial para sobrevivir. Y para 6 de cada 10 familias, los alimentos de la libreta de racionamiento cubren solo entre 5 y 10 días al mes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El asesor presidencial ruso para asuntos económicos, Maxim Oreskin, y el viceprimer ministro de Cuba y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas, firmaron el jueves en Habana un memorando de entendimiento para inversiones. La agencia estatal rusa TASS reportó que el convenio incluye los sectores de energía, turismo, producción de alimentos, aviación civil, industria azucarera y minería. La prensa oficial cubana dijo que también firmaron un protocolo sobre el reordenamiento de la deuda de Cuba con Rusia. Oreskin, un miembro clave del círculo íntimo del presidente Putin en política económica, también se reunió con el gobernante Miguel Díaz-Canel. En las últimas semanas, varios funcionarios rusos de alto rango han visitado Cuba, entre ellos el canciller Sergei Lavrov y el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin. Las relaciones bilaterales se han afianzado tras la muestra de respaldo del régimen cubano al Kremlin, en momentos en que crece el rechazo mundial al gobierno de Putin por la invasión a Ucrania. Y un abogado ha reclamado a la Fiscalía General de Cuba que se pronuncie sobre la negativa que no le permite la salida legal del país. La historia con Tomás Cardoso.
El abogado Julio Ferrer Tamayo presentó este martes una queja ante la Oficina de Atención a la Población de la Fiscalía General de la República, dirigida a la fiscal general Yamila Peña Ojeda. El letrado recuerda que su reclamo se sustenta en la demanda presentada ya hace más de 2 años sin tener respuesta en contra de un funcionario de Inmigración y Extranjería que arbitrariamente le prohibió su salida del país.
La fiscalía es el órgano dentro del contexto jurídico del país encargado de velar las autoridades, los órganos del Estado, respeten y cumplan la Constitución. Yo hago esta petición con sustento en el proceso que yo llevo ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo, que dio origen al expediente número 1. Esta demanda está presentada desde finales del año pasado. Y esta sala del Tribunal Supremo, a pesar de los pedidos que he hecho a la presidenta de esa sala y al presidente del Tribunal Supremo, se han desentendido. Los jueces no la ven, no se pronuncian ni a favor ni en contra, que es una especie de mafia, de clan, para violar la ley y mentir a la población y mentir a la opinión pública internacional. ¿Qué hay detrás? Lo que ha existido siempre, sostener el estado de impunidad que gozan las autoridades aquí en Cuba, en este caso el jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, un coronel del Ministerio del Interior. Y entonces hay que aguantar que todos los días se digan que Cuba es Estado de Derecho, donde impera la Constitución, imperan las leyes.
Hasta 90 días tiene la Fiscalía para responder a la queja, explica Ferrer Tamayo.
La fiscal, el presidente del Tribunal Supremo, el ministro de Justicia, la presidenta de la Unión de Bufetes Colectivos, los órganos de instrucción, todos son la misma gente y se tapan unos a otros. Por eso yo no tengo perspectiva, pero mi propósito es al menos denunciarlo y no hacerme cómplice de esas obtenidas ilegalidades que ya es práctica habitual en el país.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
El preso político Roberto Pérez Fonseca recibió una amenaza escrita días después de manifestarse en el patio de la prisión de Quibicán en Mayabeque, dijo a Radio Martí su madre, Lizeth Fonseca, tras visitarlo en la cárcel. Según Fonseca, las autoridades del penal alientan una confrontación entre presos comunes y políticos, por lo cual ella teme por la integridad física de su hijo.
El martes pasado, mi hijo se manifestó en el patio con un pulgón que decía patria y vida, libertad, Cuba de luto. Y en el patio, bueno, gritó, dijo que le sumaron los muchachos. A raíz de eso, prohibieron salir con pullover blanco y lo mantienen encerrado. El día que va a las 2 de la prisión, hasta las 4 de la tarde no abren la celda. Y cuando a él lo cambian de destacamento, el mismo día de que él se manifestó, el martes de la semana pasada, en ese destacamento, cuando llegó, le dijeron, los jefes ahí, le dijeron que si Robe lo voy a hacer algo, las medidas lo iban a tomar con ellos. Es decir, que ya ponen a los presos comunes en contra de ellos. Y los presos comunes nos dicen que lo que está pasando en la prisión es culpa de ellos. Y ayer yo tuve la visita y él me dio un papel, ese papel se lo tiraron amenazándolos. Dice que él iba caminando, ¿no? Y lo llaman y le tiran, vaya, de un lugar dice que él no vio quién le tira el papel. El papel dice, Roberto, si siguen lo mismo, nos vamos a encargar que te pase algo dentro de la prisión. Hay que estar muy alerta con esto, nosotros tenemos miedo que le pueda pasar algo.
Eric Yeniche, director del programa para América Latina de la ONG Civil Rights Defenders, dijo que la opinión de Suecia sobre una posible revisión del acuerdo entre Cuba y la Unión Europea no significa que vaya a concretarse en estos momentos. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La respuesta del ministro sueco Johan Forssell a un diputado nacional sobre la posibilidad de revisar el acuerdo de diálogo político entre La Habana y Bruselas ha reavivado la polémica sobre un instrumento que no se cumple por parte del régimen cubano en opinión del exilio y la oposición. En declaraciones a Radio Televisión Martí desde Estocolmo, Erik Yeniche aclaró que el hecho de que Suecia presida actualmente a la Unión Europea no significa que vaya a liderar un cambio en dicho acuerdo.
En la respuesta, el ministro dice que debería haber una revisión del acuerdo, pero no dice nada más. No dice si él va a tomar esa iniciativa o si el gobierno sueco va a tomar esa iniciativa o cómo se va a hacer esa revisión. Y el hecho de que Suecia es por el momento presidente de la Unión Europea no significa que Suecia decide.
Sin embargo, considera que la respuesta del ministro sueco es un logro de los activistas cubanos.
Primero, es un logro del trabajo de muchas organizaciones cubanas, de muchos defensores de los derechos humanos de Cuba que han visitado Suecia durante los últimos años y que han exigido del gobierno sueco una política más contundente en relación a Cuba.
El director de América Latina en Civil Rights Defenders considera que la opinión de Suecia no será suficiente para cambiar la situación.
No va a alcanzar que Suecia diga eso. Hay que exigir que muchos gobiernos, los otros 27 gobiernos de la Unión, también digan lo mismo para que haya una revisión. Defensores cubanos tienen que visitar, golpear las puertas en todas las capitales europeas y hablar francamente con todos los gobiernos, sean de la izquierda o de la derecha.
El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea no contestó a una pregunta de esta emisora sobre las consideraciones del gobierno sueco. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos finalizará antes del 11 de mayo una nueva normativa que degenerará y denegará el asilo a migrantes sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera sur con México cuando acaben las restricciones fronterizas por el COVID-19. Ese día dijo hoy el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Mayorkas se encuentra visitando la zona fronteriza. Está a esta hora en Brownsville, Texas, recorriendo el escenario que se prepara para esta medida porque las autoridades de Estados Unidos están alistando y esperan una ola de llegadas de migrantes a la frontera con México. Jorge Agobián informa.
El sector Valle del Río Grande en Texas lidera el número de detenciones diarias de migrantes desde hace 2 semanas, así lo informaron las autoridades fronterizas. Los venezolanos están en el tope de esa lista. Según un funcionario de la patrulla fronteriza, hasta este jueves, de los 6.000 migrantes que se encuentran bajo su custodia, unos 4.000 eran venezolanos. La ola de detenciones por cruces irregulares ocurre justo antes del 11 de mayo, cuando está previsto el levantamiento del título 42 y la implementación del título 8, que establece consecuencias a aquellos que infrinjan las reglas establecidas en esta ley estadounidense usada desde hace varias décadas. En entrevista con La Voz de América, Luis Miranda, vocero del Departamento de Seguridad Nacional, detalló las medidas. Esto nos dijo.
Quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por 5 años. Se puede hacer encauzamiento criminal para las personas que reinciden en tratar de cruzar ilegalmente. Y las personas que son elegibles para los procesos legales van a perder esa oportunidad.
La Casa Blanca ha anunciado la extensión de vías legales para migrantes en un intento por disuadir un flujo masivo hacia la frontera suroeste. Pero la restauración de las leyes bajo el título 8 ha generado una lluvia de críticas por parte de legisladores republicanos que aseguran, según dicen, que la crisis migratoria empeorará. Al menos 3 ciudades fronterizas ya han declarado el estado de emergencia. Desde McAllen, Texas, Jorge Agobián, Voz de América.
4 miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys, entre ellos su líder Enrique Tarrio, de origen cubano, fueron declarados culpables el jueves de conspirar para cometer sedición por el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos en Washington. Precisamente desde allí informa Gustavo Cherkis.
Conspiración sediciosa y conspiración para obstruir un procedimiento oficial son algunos de los cargos que enfrenta Enrique Tarrios, el ex líder del grupo de ultraderecha de los Proud Boys, junto a otros 3 miembros de la organización, por su rol clave en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Tras 4 meses de proceso legal, la condena de Tarrio cobra especial relevancia y es que el condenado no estuvo presente en la ciudad de Washington, D.C. Sin embargo, según señala la acusación, cooperó en la creación de una estructura de mando dentro de la organización supremacista que buscaba crear una revolución y que conspiraba para evitar que los funcionarios del Congreso desempeñasen sus funciones. El fiscal general Merrick Garland dio más detalles.
Desde el ataque del 6 de enero, el Departamento de Justicia ha llevado a cabo una de las investigaciones más grandes, complejas y con el mayor uso de recursos de nuestra historia. Hemos trabajado para analizar cantidades masivas de datos físicos y digitales. Hemos recuperado dispositivos, descifrado mensajes electrónicos videos y analizado decenas de miles de horas de video. De este modo, pudimos identificar a cientos de personas que, muchas veces, cubiertas con una máscara, participaron en las conductas ilícitas de aquel día.
Durante los argumentos finales, el fiscal del caso, Connor Monroe, dijo al jurado que los Proud Boys se veían a sí mismos como el ejército de Donald Trump y estaban preparados para cometer actos de violencia en su nombre. Además de Tarrio, los otros miembros del Proud Boys también enfrentan cargos que pueden conllevar hasta 20 años de prisión. Los abogados defensores alegaron ante el jurado que sus clientes no tenían plan de atacar la sede de la democracia estadounidense y que habían viajado a Washington con el simple objetivo de protestar. Además, la defensa también buscó culpar al expresidente republicano Donald Trump, asegurando que fue el exmandatario quien instó a los manifestantes a descender al Capitolio. Y luego de conocerse la noticia, algunos expertos en justicia estadounidense predijeron que pronto el expresidente Trump podría enfrentar nuevos cargos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente ruso Vladimir Putin podría estar renunciando a sus planes de conquistar rápidamente a Ucrania, según la evaluación de altos funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos. Evaluamos que Putin probablemente ha reducido sus ambiciones inmediatas de consolidar el control del territorio ocupado en el este y sur de Ucrania y garantizar que ese país nunca se convierta en un aliado de la OTAN, dijo la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, en una audiencia en el Senado. El teniente general Scott Barrier, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, dijo que las fuerzas terrestres de Rusia dependen de las reservas y que le llevará entre 5 y 10 años a reconstruirlas según le afecten las sanciones internacionales. Comenzamos en Venezuela este segmento ya que acogen allí los anuncios sobre el pronto restablecimiento de relaciones diplomáticas con Paraguay. Los pormenores desde Caracas con Carolina Alcalde.
En Venezuela han surgido diversos pronunciamientos de respaldo luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó esta semana que Santiago Peña, presidente electo de Paraguay, sostuvo una conversación telefónica con el presidente Nicolás Maduro, a quien le manifestó su determinación de restablecer en el corto plazo las relaciones políticas y diplomáticas con Venezuela. En un comunicado, la Cancillería venezolana también expuso la disposición y voluntad del gobierno para trabajar de forma constructiva y respetuosa a favor de los intereses comunes de ambas naciones. Al respecto, José Gregorio Correa, diputado opositor de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista y presidente del Grupo de Amistad Venezuela-Paraguay, destacó los beneficios del restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Es un país del Parlasur, es un país con el cual vamos a regresar al Mercosur. Que ese oscurantismo en el que nos metió un grupo de venezolanos de que había que romper relaciones con todo el mundo, eso pasa a tener el comienzo del fin. Hacemos un voto para que lo más pronto posible alguna comisión previa a la toma de posesión del 30 de junio que asume el Parlamento paraguayo y el 15 de agosto el presidente de la República pueda ya irse encaminando que ambas embajadas pudieran irse abriendo.
El presidente electo aseguró que abrirá las puertas a migrantes y opositores venezolanos. El dos veces candidato presidencial Enrique Capriles dijo tener expectativas de que Peña se sume a la demanda de elecciones libres y democráticas en Venezuela, así como en favor del respeto por los derechos humanos. La líder opositora María Corina Machado felicitó al mandatario electo y subrayó que la región necesita gobiernos democráticos abiertos y conscientes de los desafíos comunes que enfrenta. Venezuela y Paraguay rompieron relaciones diplomáticas en 2019 cuando, al igual que decenas de países, el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El opositor nicaragüense Félix Maradiaga, recientemente liberado tras pasar 611 días en prisión en aislamiento en su país, será premiado en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia de Ginebra, que organizan el próximo 17 de mayo 25 destacadas ONGs internacionales. Maradiaga, expulsado de Nicaragua y despojado de su nacionalidad tras su liberación, recibirá el galardón en una ceremonia a la que asistirán embajadores ante Naciones Unidas, destacados activistas y periodistas de todo el mundo. El líder nicaragüense, antiguo precandidato a las elecciones presidenciales de su país, fue elegido para el premio de la 15ª edición de la cumbre por su firme defensa de la democracia frente a la brutal dictadura de Daniel Ortega, dijeron los organizadores. Siguiendo en Nicaragua, las autoridades detuvieron, acusaron y luego liberaron condicionalmente a más de 30 opositores, denunciaron familiares de los afectados, organismos de derechos humanos y abogados defensores. Estas personas, entre ellos dos informadores, fueron detenidos en sus casas durante una redada nocturna ejecutada el miércoles por la policía en diferentes municipios de Nicaragua, dijo la abogada Yonarqui Martínez. La letrada indicó que los detenidos fueron acusados de conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas, considerados como traición a la patria. Dijo que fueron acusados falsamente y se les prohibió el derecho a una defensa. Y a pesar de los esfuerzos del gobierno de Colombia por consolidar un proceso de paz, continúa aumentando la violencia contra líderes sociales en ese país. En Bogotá está Manuel Arias Naranjo.
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, Colombia cerró el año 2022 con 215 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, mientras que en los primeros cuatro meses de este año ya son al menos 55 los líderes asesinados, según reveló a través de su cuenta de Twitter Juan Papier, subdirector para las Américas de la organización Human Rights Watch.
En Colombia hemos documentado 21 asesinatos de defensores de derechos humanos y otros líderes sociales ocurridos en el mes de abril. Es la cifra más alta en lo que va del año. En total, hemos documentado 55 asesinatos de defensores y líderes sociales en 2023.
Por su parte, y menos halagadoras son las cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, que reseña que a corte de hoy ya son 60 los líderes asesinados en este 2023, mientras que desde la firma de los acuerdos de paz con las extintas FARC se han presentado más de 1.400 homicidios contra líderes, personas defensoras de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz. Pastor Alape, excomandante de la FARC y delegado al Consejo Nacional de Reincorporación, hizo un llamado al gobierno y a las autoridades para que se esclarezcan los crímenes.
Lo que hemos encontrado es que en las pocas investigaciones se han avanzado en los autores materiales. Sin embargo, los autores intelectuales, los que planifican estos asesinatos, no se conocen.
Todos los líderes sufren la violencia, sean juveniles, mujeres, indígenas o campesinos. Sin embargo, los que más asesinatos registraron en Colombia fueron los comunitarios, seguidos por los líderes indígenas, campesinos y defensores de los derechos de las comunidades LGBTIQ+. Cualquiera que se dedique a defender los derechos en Colombia estaría desarrollando una arriesgada actividad en el país suramericano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó hoy que no es el momento para mantener conversaciones diplomáticas de paz y que la única propuesta válida es la de Ucrania. En un discurso en Italia, Borrell dijo que es el momento de apoyar militarmente a Kiev para que enfrente la agresión rusa. El funcionario europeo valoró el plan de paz anunciado por China, pero opinó que la única propuesta firme es la de Kiev, a la vez que enfatizó que el presidente ruso Vladimir Putin no quiere dialogar. Según Borrell, uno de los mayores errores de Putin fue pensar que los países europeos no se unirían dada su dependencia energética de Rusia y que habría desacuerdos con Estados Unidos. A propósito de Ucrania, el jefe del grupo paramilitar Wagner ha anunciado que el 10 de mayo retiraría a sus hombres de la ciudad ucraniana de Bakhmut.
El propietario del grupo Wagner ha anunciado este viernes que debido a la falta de munición, el grupo entregará durante la jornada del 10 de mayo al ejército de Rusia sus posiciones en la localidad ucraniana de Bakhmut y se trasladará a la retaguardia para lamerse las heridas, ha dicho literalmente. El jefe del grupo Wagner ha recalcado que a pesar de la falta de munición en el frente, ha decidido mantener las posiciones y continuar la ofensiva en Bakhmut hasta el 10 de mayo, un día después de la celebración en Rusia del Día de la Victoria, con el objetivo de evitar muertes sin sentido. Asimismo, ha reseñado en su comunicado que las fuerzas que encabeza han logrado importantes avances en la región del Donbass y ha apuntado a fracasos del Ministerio de Defensa en varias de sus ofensivas. Minutos antes, el propio jefe de los mercenarios había aparecido en un vídeo denunciando la escasez de munición e insultando al ministro de Defensa ruso y al jefe del Estado Mayor del Ejército por la situación en el frente en Ucrania. En el vídeo aparece junto a los cadáveres de varios mercenarios implicados en la ofensiva militar rusa en territorio ucraniano. La retirada de los mercenarios de la zona podría provocar un colapso del frente ruso en Bakhmut, lo que podría tener un importante impacto en toda la línea de combates en la región, en un momento en el que Ucrania ha asegurado que está ultimando su contraofensiva.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado el fin de la emergencia internacional por el COVID-19, pero advierte que no hay que bajar la guardia, porque el virus seguirá cambiando y causando muertes.
It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency.
El director de la Organización Mundial de la Salud ha declarado el fin de la emergencia sanitaria internacional por el COVID-19 3 años y 4 meses después de anunciarla. Un comité de expertos se reunió a analizar la situación de la pandemia y emitió la recomendación de reducir el nivel de alarma, dado que durante más de un año la pandemia ha seguido una tendencia descendente con un aumento de la inmunidad de la población, un descenso de la mortalidad y una disminución de la presión sobre los sistemas sanitarios. Esta tendencia, dijo el doctor Tedros, ha permitido a la mayoría de los países volver a la vida tal y como la conocíamos antes, pero
this virus is here to stay. It's still killing. And it's still changing.
Este virus está aquí para quedarse, sigue matando y sigue cambiando, sigue existiendo el riesgo de que aparezcan nuevas variantes que provoquen nuevos repuntes de casos y muertes. Lo peor que podría hacer ahora cualquier país es utilizar esta noticia como motivo para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su población de que el COVID-19 no es nada de lo que preocuparse. El director de la OMS dijo que lo que esta noticia significa es que es hora de que los países pasen del modo de emergencia a la gestión del COVID con otras enfermedades infecciosas. En estos más de 3 años, el COVID ha causado oficialmente 7 millones de muertos, aunque el director de la agencia de la ONU indicó que la cifra extraoficial es de al menos 20 millones.
El Papa Francisco dijo hoy a la Comisión Vaticana para la Protección de Menores que ahora es el momento de remediar el daño que los abusos del clero hicieron a las generaciones pasadas y a los que siguen sufriendo. Al recibir a los miembros del organismo creado durante su pontificado, Francisco dijo que la Iglesia debe esforzarse por convertirse en un ejemplo de acogida y buen comportamiento. Y hasta ahora así va el mundo. La Policía de Seguridad Nacional de Hong Kong incautó la estatua Pilar de la Vergüenza que honra a los manifestantes que murieron en la violenta represión de las protestas de la Plaza de Tiananmen de Pekín en 1989. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, expresó su agradecimiento al presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, después de que este dijera que mantendría las relaciones con Taipei. El ejército de Nigeria anunció el rescate de otras 2 niñas secuestradas por el grupo yihadista Boko Haram durante un ataque contra una escuela en 2014 en el que los terroristas raptaron a 280 menores. El ministro interior afgano, Sirajud Haqqani, exhortó a la cúpula talibán a que respete a los derechos de todos los ciudadanos para no convertir el Islam en algo tan odiado que el pueblo acabe huyendo de esa religión. Polonia desmanteló otro monumento en honor al Ejército Rojo, a cuyos soldados calificó de asesinos y violadores en una medida que han tomado otros países de la esfera exsoviética en represalia contra Rusia por la invasión a Ucrania. Y el reggaetonero puertorriqueño Dalex, una de las principales figuras de la música urbana, presentó hoy su nuevo disco Reggaeton Sex, inspirado en los orígenes de este ritmo a comienzos de los años 2000. A esta hora la página web de Radio Televisión Martí le recuerda que está en colaboración con el sitio digital ucraniano StopFake.org y está presentando la sección Contra Desinformación Rusa, en el que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye a todo el mundo. Por eso, como siempre, invitamos a nuestra colega especialista en el tema, Carolina Morales.
Sí, muchas gracias, Ricardo. Un saludo a toda nuestra audiencia. Les comento rápidamente cuáles son los artículos que pueden encontrar en nuestra página web. Ucrania está grabando montajes para levantar el ánimo de sus soldados. Falso. Zelensky se apropia de $400 millones asignados por Estados Unidos. Falso. Armas occidentales suministradas a Ucrania aparecen en las organizaciones criminales en Europa y África. Falso. Y la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrirá una aplastante derrota. Falso.
Todo eso lo pueden encontrar en nuestras páginas y plataformas digitales.
Exactamente, específicamente debajo de los titulares en nuestra página web, en una sección que se llama Contra Desinformación Rusa.
Todo en detalle a través de radiotelevisionmartí.com. Y el polvo atmosférico ejerce un papel global en nutrir los océanos. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Una nueva investigación comienza a desentrañar el papel que tiene el polvo en la nutrición de los ecosistemas oceánicos mundiales, a la vez que contribuye a regular los niveles de dióxido de carbono atmosférico, según se publica en Science. Los investigadores de las universidades de Oregon, Maryland y la NASA aseguran que el fitoplancton depende del polvo procedente de fuentes terrestres para obtener nutrientes claves, pero el alcance y la magnitud del impacto de las partículas ha sido difícil de estimar a escala mundial. El océano desempeña un papel importante en el ciclo del carbono. El dióxido de carbono de la atmósfera se disuelve en las aguas superficiales, donde el fitoplancton convierte el carbono en materia orgánica mediante la fotosíntesis.
Y no para de ser noticia el astro del balompié, Lionel Messi, quien decidió subir hoy un video en su cuenta de Instagram que tiene 458 millones de seguidores para compartir una reflexión de lo sucedido durante los últimos días luego de la sanción que le impuso el Paris Saint-Germain de 2 semanas sin poder jugar, entrenar ni cobrar porque se fue de viaje a Arabia Saudita. Esto dijo Messi.
Antes que nada, pedir perdón obviamente a mi compañero, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice.